Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que buscan noticias un domingo tan temprano. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Hay acuerdo para poner fin al programa nuclear de Irán. Se ha producido esta madrugada el grupo 5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania e Irán, han alcanzado en esta madrugada en Ginebra un acuerdo, como decimos, para poner coto a ese programa de desarrollo nuclear. Irán se ha comprometido a no enriquecer uranio por encima del 5% en ninguna de sus centrales nucleares. Se deshace del uranio que está enriquecido por encima del 20%. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Jafar Zarif, que acaba de comparecer, ha asegurado que se va a crear una comisión conjunta que va a verificar cómo se desarrolla ese acuerdo, que es para los próximos meses. A cambio de no seguir enriqueciendo uranio, se levantan sanciones impuestas a Irán en el sector petroquímico, automovilístico y en el sector del oro. Obama ha comparecido en la Casa Blanca esta madrugada para explicar ese acuerdo y ha dicho que es clave para evitar que desarrolle Irán la bomba atómica. El presidente de Estados Unidos ha reiterado que Israel y sus aliados del Golfo tienen buenas razones para ser escépticos. Era un guiño que hacía Obama ante la resistencia que tiene Israel a este acuerdo. Estas eran las palabras con las que Obama ha presentado ese acuerdo.
Today, that diplomacy opened up a new path.
Hoy la diplomacia ha abierto un nuevo camino para que el mundo sea más seguro. En el futuro podremos comprobar que el programa nuclear de Irán será pacífico. El anuncio de hoy es el primer paso para llegar a un gran acuerdo. Por primera vez en décadas hemos conseguido detener el programa nuclear iraní.
Y hoy la noticia está en Granada, donde el PSOE andaluz clausura el congreso extraordinario en el que Susana Díaz ha sido elegida como secretaria general. Ha sido un respaldo unánime prácticamente el que ha tenido Susana Díaz como secretaria general, casi el 99% de los votos. El protagonismo de la presidenta de la Junta de Andalucía, ahora secretaria general, dentro del Partido Socialista, crece. Estuvo ayer José Antonio Griñán dándole el relevo a Susana Díaz. Griñán la presentó como el ejemplo de un relevo generacional modélico del que el partido tiene que tomar nota. Juan de Dios Jerónimo.
Su tarea ha sido hacer una transición. Así lo definía José Antonio Griñán, el hasta ayer secretario general de los socialistas andaluces. Dejar paso a personas más nuevas, a gente de otra generación.
Pero de mi generación comparecimos en la política para conseguir un país democrático. Pero hace años que lo tenemos. Ahora lo que se necesita es, desde luego, impedir que retrocedan los derechos y las libertades. Pero además y sobre todo, construir un país más moderno.
Ha acusado José Antonio Griñán al gobierno de Rajoy de torpedear las medidas sociales que ha intentado poner en marcha la Junta de Andalucía, como la subasta de medicamentos u otros recortes de derechos que afectan a las personas dependientes.
Cuando Griñán estaba ayer diciendo que hace falta un relevo generacional, estaba empujando a Rubalcaba a que abandonase el liderazgo del partido. Está claro que el mensaje estaba cifrado. No fue el único Griñán el que habló de relevo generacional. También se refirió a él Zapatero y a algunos de los varones que estaban en el Congreso. Es decir, que la consagración de Susana Díaz como líder del Partido Socialista en Andalucía se ha convertido también en un acto de un acto empujando a Rubalcaba a que tome la decisión de marcharse. Es curioso cómo Griñán presentaba ayer el relevo en favor de Susana Díaz. Lo presentaba casi como un acto de generosidad política por su parte. En realidad, hay que recordar lo que ha pasado. O sea, Griñán se ha tenido que marchar porque está en marcha la investigación del caso de los ERES falsos y porque esa investigación pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de Griñán. O sea, que no venga ahora el que fue presidente de la Junta de Andalucía a decirnos que es un acto de generosidad. Es un acto de necesidad porque no sabemos, o él no sabe, cómo va a seguir evolucionando y se acabará imputado. Susana Díaz, como decimos, se convierte cada vez más en la estrella del PSOE. Ayer estaba Carme Chacón también en el Congreso. Ya veremos qué sucede, porque no sabemos muy bien qué hacía Carme Chacón allí. Si estaba buscando votos, si es que busca un acuerdo con Susana Díaz para presentarse cuando lleguen las primarias. En cualquier caso, en el momento de gran debilidad que vive el Partido Socialista, Susana Díaz aparece como una gran referencia. ¿Y qué dijo Susana Díaz? Pues Susana Díaz habló de la necesidad de luchar contra la corrupción, de un partido transparente, pero también sacó los tics de siempre. Criticó la ley de seguridad que quiere poner en marcha el gobierno, hablando de que se atenta contra las libertades, de que no hay libertad para manifestarse, o sea, lo de siempre, el miedo a la derechona. Y luego reivindicó, Susana Díaz, curiosamente, reivindicó los 30 años de gobierno socialistas. ¿Cómo puede reivindicar en este momento alguien que significa o que quiere significar la renovación en el PSOE y en el PSOE andaluz esos 30 años de gobierno? Pues sí, después de esos 30 años de gobierno, Andalucía se ha convertido en un sistema clientelar. Ahí está todo el asunto de los ERES, ahí está todo el asunto de las subvenciones dadas sin ningún tipo de control. Andalucía, además, es una comunidad autónoma que tiene un diferencial de renta con el resto de comunidades autónomas muy importante. Después de 30 años de gobierno socialista, Andalucía sigue siendo una comunidad muy pobre, con una tasa de paro del 36% y un paro juvenil del 67%. Que Susana Díaz reivindique los 30 años de gobierno socialista, pues no parece mucha renovación. Jerónimo de Dios nos cuenta de nuevo qué es lo que dijo Susana Díaz.
Un partido implacable con la corrupción. Es lo que desea Susana Díaz, la nueva secretaria general de los socialistas andaluces, quien además reclamaba unidad para recuperar una amplia mayoría social.
Y un partido que tiene que ser implacable en la lucha contra la corrupción. ¡Implacable! Y lo digo pidiendo que las conductas dentro del partido tienen que ser ejemplares. Para que los ciudadanos nos crean ejemplares.
Agradecía a su antecesor en el cargo, a José Antonio Griñán, su inteligencia, su generosidad. Lo definía como un hombre bueno, decente, honrado, honesto, trabajador y también muy inteligente. Destacaba asimismo que hemos retrocedido 40 años en derechos después de 2 años de gobierno de Mariano Rajoy.
También hubo noticia ayer en el PP andaluz, no solo fue noticia el PSOE. Juan Ignacio Zoido, el hasta ahora presidente del PP, el que es todavía presidente del PP, anunció que va a renunciar en los próximos días y que pronto habrá candidato para las elecciones andaluzas por parte del Partido Popular. Nieves Peinado.
Juan Ignacio Zoido deja la presidencia del PP andaluz, iniciando así el proceso de elección al futuro candidato a la Junta de Andalucía. Zoido anunciaba la decisión en el Consejo de Alcaldes del PP andaluz, a los que pedía tranquilidad ya que la hoja de ruta está preparada.
En los próximos días vamos a tomar juntos decisiones que nos van a marcar el camino, el presente y el futuro. Las decisiones las tomaremos juntos, como se han hecho siempre en este partido. Y las vamos a tomar, os decía, con responsabilidad y nos van a llevar al relevo, a la victoria y al gobierno de la Junta de Andalucía.
Con esta decisión, Zoido despeja el camino a José Luis Sanz, actual secretario general del PP en Andalucía y, a priori, el dirigente con más opciones para ser candidato a la Junta de Andalucía.
Pues como dice nuestra compañera, José Luis Sanz es el líder del PP que tiene más opciones de convertirse en el próximo candidato, aunque la cosa está complicada. José Luis Sanz es el hombre que apoya a Zoido, el hombre que apoyan desde Génova, el hombre que apoya a María Dolores de Cospedal, pero hay resistencias dentro del Partido Popular, hay resistencias a que sea José Luis Sanz el candidato. Algunas provincias no lo aceptan. Vamos a ver si el PP se da prisa en esta cuestión, porque le conviene tener ya un candidato cuanto antes y a ver si esto no es ocasión también de división entre los populares. Y ayer conocimos la reacción del Partido Popular. No teníamos todavía reacción no oficial, reacción con voz, con sonido, al auto del juez Ruz del pasado viernes, el auto en el que decía el juez Ruz que hay indicios de que el Partido Popular pudo tener una contabilidad B. La reacción la protagonizó González Pons, el vicesecretario general de Estudios. Ima Barbera.
Decía el vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, que votantes, militantes y dirigentes de este partido son todos muy honrados.
Yo estoy orgulloso de ser del Partido Popular. Un partido de votantes tan honrados como todos. Un partido de militantes tan honrados como todos. Un partido de dirigentes tan honrados, pero el único que puede sacar a España de la crisis.
Palabras de González Pons durante su intervención ayer en la inauguración de la Convención Regional de Nuevas Generaciones del Partido Popular Valenciano en Alcoy. Allí mismo también decía que tras 2 años de gobierno del Partido Popular, lo peor ya ha pasado, aunque aún quedan reformas por hacer para poder salir de esta crisis, crecer, crear empleo y volver a bajar impuestos antes de que acabe la legislatura.
Este argumento que ha utilizado Esteban González Pons no es un buen argumento, el decir eso de que los políticos del PP son tan honrados como todos, porque buena parte de los españoles piensa que los políticos no son honrados. Se puede entender este argumento como que el PP ha llevado a cabo las mismas irregularidades que han cometido todos. El Partido Popular va mal por aquí. Es preferible que explique lo que pueda explicar, que pida perdón por lo que tenga que pedir perdón y que salga de este asunto cuanto antes. Ayer, en numerosas ciudades españolas se celebraron manifestaciones convocadas por el Movimiento Cumbre Social. En esas manifestaciones, que eran contra los recortes, estuvo el Partido Socialista. Tiene gracia que esté el Partido Socialista en una manifestación contra los recortes, cuando en realidad buena parte de los recortes han sido consecuencia de la política practicada por el gobierno del Partido Socialista de Zapatero. Por cierto, que hoy en el diario El País abren con una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero, que se reivindica a sí mismo, reivindica la reforma de la Constitución que hizo, reivindica todas las medidas tomadas en aquel mayo de 2010, en aquel mayo nefasto en el que estuvimos a punto de ser intervenidos. Pero si no se trata de reivindicarse por que in extremis se salvara la situación, el problema de Zapatero es que nos llevó él a la situación. Tiene gracia reivindicarse por haber sido capaz de evitar una catástrofe mayor, pero si tú has sido el padre de la catástrofe, hombre, ¿cómo te reivindicas? Bueno, pues ayer el PSOE estaba en esas manifestaciones, contra los recortes, UGT también, Comisiones Obreras también, y aprovecharon unos como otros para criticar lo que supimos el viernes. El viernes el Eurogrupo pidió a España un ajuste mayor al gobierno de España de 2.500 millones y el gobierno anunció una segunda vuelta de la reforma laboral. Javier Burguera.
Soraya Rodríguez ha mostrado su rechazo ante las políticas de recortes del gobierno. En su opinión, las prestaciones sociales están en peligro y más desde que el viernes Bruselas exigió a España ajustes adicionales en materia laboral para ahorrar 2.500 millones de euros.
Basta ya de recortes sociales, basta ya de recortes en políticas públicas, porque todo lo que estamos conociendo en los últimos días nos dicen que va a haber otra vuelta de tuerca, que habrá una nueva reforma laboral.
Al anuncio del Eurogrupo también se ha referido el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Considera que el gobierno va a meter la tijera en las ayudas a los desempleados.
Dicen que pueden esos 2.500 millones sacarlos de la simplificación de las modalidades de contratación. Nosotros eso no lo vemos ni por el forro, si se me permite la expresión, y muchos nos tememos se intente girar la mirada de nuevo a la prestación por desempleo.
Estas preocupaciones por la política de austeridad han encabezado las múltiples manifestaciones que han recorrido este sábado las calles de 55 ciudades españolas.
El problema que tiene Méndez cuando empieza a criticar una próxima reforma laboral es que se nos viene a la cabeza pues todo lo que es noticia en la UGT últimamente, su participación en los seres falsos, sus mariscadas, la mariscada de sus líderes, ese dinero que se llevan de los cursos de formación, las facturas falsas que hemos conocido. Claro, cada vez que habla Méndez, cada vez que abre la boca, pues todas estas imágenes se amontonan en la cabeza. Ayer tuvimos un nuevo parte médico del Estado de Salud del Rey. La directora gerente de la clínica Quirón, Lucía Alonso, anunció que la infección está remitiendo. Ana Palacios.
El rey don Juan Carlos ha pasado ya su tercera noche en el hospital Quirón. Allí se recupera del implante de una prótesis en la cadera izquierda. El último parte médico señalaba que se encuentra en perfecto estado.
En la tarde de ayer se levantó y dio unos pasos por la habitación con ayuda de apoyos. El paciente inició su dieta habitual con apetito y buena tolerancia a los alimentos. Los resultados provisionales de la biopsia y cultivos van confirmando la desaparición de la infección.
Le visitaron la reina doña Sofía y la infanta Cristina, una visita sorpresa porque la infanta ha viajado desde Bombay para visitar a su padre. También recibió visitas institucionales. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, estuvo media hora con el rey y a la salida contaba que la había encontrado muy animado y con ganas de iniciar su recuperación.
7 y 14, 6 y 14 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Escocia podría convertirse en un país independiente el 24 de marzo de 2016 si triunfa el sí en el referéndum previsto para el mes de septiembre. Esa fecha se contiene en el libro blanco sobre la independencia que presentará el gobierno autónomo escocés el próximo martes en Glasgow.
La Organización de Estados Americanos espera unas elecciones transparentes en Honduras. Las mesas electorales abrirán a las 7 de la mañana y se espera que cierren a las 4 de la tarde. Los principales candidatos son Juan Orlando Hernández, del oficialista Partido Nacional, y Xiomara Castro, del Partido Liberal y Refundación.
Las esclavas de Londres conocieron a sus captores por afinidad ideológica. Estos, que están en libertad bajo fianza, son de origen indio y tanzano y llegaron al Reino Unido en la década de los 60. Según el diario The Guardian, la mujer de 30 años podría ser hija del hombre de 67 y de la secuestrada irlandesa.
El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, ha insistido en que Estados Unidos no cambiará sus operaciones militares en el Pacífico y continuará apoyando a sus aliados pese al anuncio realizado por China sobre la creación de una zona de identificación de defensa aérea que ya está operativa.
Silvio Berlusconi califica de golpe de Estado su expulsión del Senado y suplica el perdón del presidente napolitano, algo que ya rechazó varias veces anteriormente. Berlusconi ha declarado que obligarle a limpiar retretes implicará que tanto él como el resto del país queden expuestos al ridículo.
Capriles dice que el fin de Maduro no admite atajo inconstitucional y que el camino electoral deberá recorrerse desde las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. Por cierto que el coordinador de campaña del líder de la oposición, Alejandro Silva, ha sido liberado tras la detención que sufrió este sábado por orden del presidente venezolano.
Y al menos 32 personas han muerto y otras 68 han resultado heridas este sábado en dos atentados bomba perpetrados en la ciudad de Tuzcumarto, en el norte de Irak.
Vamos a seguir teniendo frío y viento fuerte en el norte, ¿no, señor Rodríguez?
Juanma sí,
Rodríguez.
Señor de Aro, efectivamente, hoy vamos a tener vientos fuertes en áreas del nordeste peninsular y Mallorca y rachas muy fuertes en la región catalana del Ampurdán. Además, se pronostican heladas débiles en Pirineos. El cielo se presenta nuboso y con posibilidad de lluvias débiles en zonas del Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. También existe posibilidad de lluvias aisladas en zonas del norte de Castilla y León y en los sistemas central e ibérico, así como en Melilla y en el litoral granadino. Habrá también chubascos débiles en Baleares y cielos muy nubosos en las Islas Canarias.
Pues esa es la previsión. Gracias, Juanma. Una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Este lunes es el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la mañana tenemos a varias mujeres fuertes. Nos visitan Irene Villa y Luz Casal. Además, homenaje especial a los maestros.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.951, serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Te contamos la noticia mientras sucede.
COPE. Juan Pablo Colmenarejo.
El gobierno prepara ya una ley para obligar a cumplir los servicios mínimos cuando haya una huelga.
Y el presidente del gobierno ha encargado a la ministra de Empleo una norma para regular los servicios mínimos para que se cumplan.
Asciende a 32 la cifra de muertos en Riga.
Sigue el goteo de muertos tras el derrumbe de un centro comercial en la capital de Letonia y lo que es
Ernesto Sanz de Buruaga.
El rey ha pasado tranquilo su primera noche en el hospital tras ser operado ayer de la cadera.
El rey ha pasado, según hemos podido saber, una buena primera noche ingresada.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia un informe de la Guardia Civil que ha alertado que ETA se está infiltrando en la escuela navarra. Se está infiltrando porque algunos profesores, bastantes, son afines a las ideas etarras. Y ha sido también noticia que UPyD, con su diputado Carlos Salvador, va a presentar una enmienda al Código Penal para impedir que los terroristas precisamente puedan dar clases. Carlos Salvador, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, don Fernando.
Vamos primero con el informe de la Guardia Civil. ¿Usted tiene más datos que los que se han conocido por la Guardia Civil? ¿En Navarra esto es un problema realmente serio?
Bueno, lo que es una situación que es real. Y es, sin duda, bueno, lo que dice el contenido del informe, ¿no? Y es que la penetración de elementos del mundo abertzale, de la izquierda abertzale, incluso con antecedentes por pertenencia a ETA, pues es muy importante en un determinado modelo de la red pública educativa navarra, algo realmente sintomático. Y más allá de eso, pues existe, me temo, documentación que acredita que eso no es algo casual.
Ya. Y con esta enmienda que usted ha propuesto o que va a proponer introducción en el Código Penal, ¿se impediría eso?
Bueno, lo que nosotros hemos pedido, yo creo que a la sociedad en general, nos pedimos a nosotros mismos, pero también pedimos a la Administración Central, es una reflexión sobre si esto tiene que ser un hecho que nos deba de motivar a que respondamos, ¿no? Y a no permanecer indiferentes.
Ya, lo que pasa es que puede haber problemas jurídicos, ¿no? Porque vamos a ver, si una persona es condenada por un delito terrorista, cumple su condena y sale a la calle, prolongar los efectos de esa condena de tal manera que una vez que haya cumplido prisión no pueda dar clases, una especie de interdicción, que dirían los expertos en derecho, ¿no? O sea, no sé si es un...
Nosotros hasta ahora mismo no hemos pactado o no hemos, digamos, una concreta. Ya. Lo que tenemos es la preocupación y el interés. Y lo que hemos hecho ha sido reunirnos con el Ministerio de Interior, con el Secretario de Interior, el Secretario de Estado de Interior, con el Secretario de Estado de Justicia, con el Secretario de Estado de Educación, y vamos a intentar buscar una fórmula para que algo que no parece exacto, y es que pederastas o xenófobos o terroristas, todos ellos condenados por esos delitos, puedan dar clase a nuestros hijos y eso no nos parezca bien, pues busquemos una fórmula entre todos para que eso no se produzca. Es obvio que tendrá o tiene los efectos limitados, porque obviamente hay un principio en derecho que es la no retroactividad, ¿no?, de las normas más desfavorables, pero en todo caso queremos acometer una forma que impida que eso que parece normal, que cuando a uno le preguntan si quiere que sus hijos tengan profesores que hayan sido condenados por un delito de pederastia o por un delito de xenofobia o por un delito de terrorismo, no lo sean, pues le demos fórmula. Entonces estamos estudiando. Nosotros hemos puesto, o este informe, desde luego, nos ha puesto en alerta. Nosotros hemos puesto también en alerta a los demás y hemos anunciado que vamos a buscar una fórmula. Y lo cierto es que hasta la fecha, las reuniones que hemos tenido con los distintos responsables, pues se han visto, pues hemos recibido una buena acogida a que eso lo podamos regular. Como le digo, de retroactividad, legalidad, proporcionalidad, etcétera. Pero desde luego, pues en Navarra tenemos un problema, sin duda, y lo queremos acometer.
Carlos Aldo, el diputado de UPN, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha decidido enviar al Tribunal Constitucional el decreto aprobado por el gobierno que introduce un recorte del 10% en las pensiones de los trabajadores públicos. Begoña Íñiguez.
El nuevo alcalde de Oporto, el independiente Rui Moreira, que ganó contra todo pronóstico y sin apoyos partidarios las municipales del 29 de septiembre, ha concedido esta semana una entrevista a la cadena COPE en la ciudad del Duero, en la que define...
Esa no era la información que queríamos ofrecerles. En cualquier caso, recordamos esa noticia. El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha decidido enviar al Tribunal Constitucional ese decreto, con lo cual hay más tensión entre la presidencia de la República y el gobierno. Y en Roma, ayer, el que fue delfín de Silvio Berlusconi, Angelino Alfano, presentó su nuevo partido, el nuevo partido de centro-derecha. Paloma García Bejero.
Se llama Nuevo Centro Derecha y ya es oficialmente el nuevo partido que lidera Angelino Alfano, el eterno delfín de Berlusconi. El fin de semana pasado era el Cavaliere quien presentaba en sociedad el regreso de Forza Italia y ayer fueron los escindidos quienes salieron a la palestra. De momento con 30 senadores, 29 diputados y 5 ministros del gobierno Letta. Al frente, el vicepresidente y titular de Interior, Alfano. Él está convencido de que será la fuerza más votada del centro derecha y asegura que sigue queriendo a Berlusconi, pero que se ha cansado acusado de que esté rodeado de extremistas y radicales. Este miércoles, por cierto, el Senado votará si Berlusconi debe ser expulsado después de su condena por el caso Mediaset. Él insiste en que no tiene que pedir perdón y confía en que el presidente Napolitano le conceda la gracia sin necesidad de que la solicite. Tengo la dignidad de no pedirla, dice. Es un golpe de Estado.
Hoy en Roma va a ser noticia la clausura del Año de la Fe. Ayer el Papa habló sobre los enfermos, sobre los ancianos, pidió que la asistencia a los ancianos respete su dignidad, identidad y necesidades. Dijo el Papa que las personas mayores siempre han sido protagonistas en la Iglesia y todavía lo son, y que la Iglesia debe dar ejemplo a toda la sociedad del hecho de que los ancianos, a pesar de los achaques, a veces graves, son siempre importantes. Es más, dijo el Papa, los ancianos son indispensables.
Esforcémonos por una asistencia a los ancianos que, junto al tradicional modelo biomédico, se enriquezca de espacios de dignidad y de libertad, lejos de los encierros y los silencios, esa tortura de los silencios.
Recuperamos esa información que les contábamos antes sobre el recurso ante el Constitucional impulsado por el presidente de la República, Begoña Íñez.
Tal y como se esperaba, el presidente portugués Aníbal Cavaco Silva envió ayer por la tarde para fiscalizar al Tribunal Constitucional la nueva ley de las pensiones públicas incluida en los presupuestos de 2014, que incluye un recorte de un 10% en las que superen los 600 euros brutos al mes. Cavaco Silva, en un breve comunicado difundido ayer en la página de la Presidencia de la República, lo justifica para verificar que la nueva ley se ajusta a los principios recogidos en la Carta Magna Lusa. Con el recorte de las pensiones públicas, el Ejecutivo de Pasos Coelho pretende recaudar 700 millones de euros y quiere equilibrarlas con las del sector privado para cumplir las exigencias del rescate. El Constitucional luso tiene ahora 25 días para tomar una decisión y, en caso de vetar la nueva ley de pensiones, Pasos tendrá que buscar otros recortes alternativos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Javi, un joven con implante coclear, y el Manza, su mejor amigo, descubrieron una fuente de energía con un poder increíble. Con ella han sido capaces de tocar en un grupo de rock y de acabar juntos en ingeniería electrónica. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión, y ahora más que nunca la necesitamos. La ONCE cumple 75 años y su fundación 25. Y solo si seguimos contando con tu ilusión, nuestra sociedad seguirá mejorando. Que la ilusión continúe.
Yo no puedo más, estoy cansadísima.
¿Cansada? Pues recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital.
Esto es lo que piensa 1 millón de clientes de Banesto que se ha unido al plan Queremos Ser Tu Banco. Porque además de pagar 0 euros en comisiones de servicio, disfrutan de descuentos en grandes marcas para ahorrar cada día. Si tú también quieres dejar de pagar comisiones de servicio, bienvenido. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio.
Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio.
Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas.
Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD,
916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. En Ginebra se ha producido un acuerdo para reducir y controlar el programa nuclear de Irán. Obama ha comparecido en la Casa Blanca y lo ha presentado como un acuerdo histórico. Es un acuerdo entre el grupo 5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania e Irán. Estamos conociendo en estos momentos los detalles de ese acuerdo. El acuerdo, de momento, lo que sabemos es que incluye la prohibición de que Irán enriquezca más de un 5% el uranio y también que se deshaga del uranio enriquecido al 20%. El acuerdo, como les decimos, ha sido presentado como un hito histórico. En España es noticia, el Congreso de los Socialistas Andaluces, Susana Díaz ha sido elegida secretaria general con un 99% de los apoyos, prácticamente unánime elección. Hoy se clausura ese congreso. Susana Díaz ha hecho un discurso, hizo ayer un discurso en favor de la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia, aunque ha reivindicado los 30 años, eso sí, del gobierno de los socialistas en la Junta de Andalucía, 30 años que ya sabemos lo que han producido. También ha sido noticia el PP andaluz, porque José Ignacio Zoido, que es su presidente, ha anunciado que pronto va a abandonar la presidencia y se va a producir el relevo. Hoy en Roma se clausura el año de la fe en una celebración que va a presidir el Papa Francisco. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Vamos a tener tiempo en esta próxima media hora para hablarles de cómo los españoles inventamos, para hablarles de cómo hacemos buena cocina y también para hablar de cultura, para hablar de nación y nacionalismos. Un interesante libro publicado por nada más y nada menos que, escrito nada más y nada menos que por 48 catedráticos. Un contenido que nos va a tener ocupados en la próxima media hora. Publicidad y
Fernando
continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Te informamos en equipo.
En mi caso, en la tarde, tengo la suerte de compartir con deportes, con informativos.
Nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos soluciones.
Estamos buscando a los mejores expertos que nos van a dar las pautas para entenderlo, conocerlo, interpretarlo.
Información, explicación, las claves de la noticia.
Contamos todos los días, analizamos la actualidad.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado. En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Participa en la gran recogida de alimentos 2013 los días 29 y 30 de noviembre. Acude a tu supermercado a donar. Más información en www.granrecogidadealimentos.org.
COPE colabora en esta acción.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España también se inventa, y no se inventa poco. El ejemplo es Carlos Matilla, ingeniero de la empresa Fuges, que está desarrollando un coche que vuela, como lo oyen. Carlos Matilla, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Lo he explicado bien? ¿El suyo va a ser un coche que vuele?
Bueno, va a ser un poco trasladar la idea del coche al aire, sí. Un poquito, de trasladarse del punto A al punto B. Por eso a nosotros nos gusta llamarle un aeromóvil.
Aeromóvil. ¿Pero qué tamaño tiene? ¿Qué distancia puede recorrer? ¿Cuánto va a poder volar?
Pues para que todo el mundo se haga una idea, es alrededor de una furgoneta grande. Va a ser alrededor de 1.500 kilómetros de autonomía,
¿sí?
400 kilómetros hora, 430 aproximadamente, y va a ser capacidad para dos personas.
¿Y por qué tiene que ser tan grande si solo van dos personas?
Bueno, hay que tener en cuenta que es de un tamaño reducido en comparación, por ejemplo, con un helicóptero. Entonces, es interesante ver sobre todo la reducción. El tema es que sigue teniendo que tener una potencia importante a la hora de hacer un despegue vertical, que es una de las características principales, que es el despegue y aterrizaje vertical, en los cuales tiene que tener mucha potencia, y eso tiene que proyectarse mediante unas hélices que tiene el propio vehículo. Entonces, sí que hay una reducción bastante importante de tamaño, pero bueno, aún así nos mantenemos en un tamaño que es comparativamente con un coche bastante grande.
Ya, pero entonces no necesita una pista para despegar.
Exactamente. Esa, digamos que la gracia de la idea, él no necesita ningún tipo de pista para el despegue.
No va especialmente rápido, ¿no? 400 kilómetros hora, ¿no?
Bueno, en comparación con un helicóptero, sí que es bastante bastante rápido. Un helicóptero puede alcanzar pues unos 200 y pico kilómetros la hora. O sea, los más rápidos, 250, si no recuerdo mal. Incluso habrá alguno más.
O sea, que el objetivo es sustituir al helicóptero.
Exactamente. Ahora mismo, digamos que el transporte de punto a punto se realiza mediante el helicóptero. Pero bien es verdad que los helicópteros son tremendamente complejos, son muy caros y son mil veces más inseguros que un avión. Entonces, digamos que el concepto de sustituirles está llegando por varias empresas que están intentando trabajar en el concepto, a través de, por ejemplo, ideas como las que se está viendo ya en el sector de la aeronáutica, que son, por ejemplo, cuadricóptero. Que el cuadricóptero es el típico cacharrito que está en muchos supermercados, sí, que tiene cuatro hélices y que, digamos, que es muy fácil de pilotar. Incluso ahora mismo hay por 300 euros, vienen con una cámara incorporada y se puede manejar desde el móvil. Y es decir, eso en el mercado de los helicópteros es muy complicado de tener, es demasiado barato y es que lo pueda manejar todo el mundo es algo muy muy difícil.
Pero
entonces es el nuevo concepto.
Pero la industria está demandando, o sea, ¿usted cómo empezó a trabajar en este asunto?
Bueno, el socio principal, que es José Joaquín Vila, lleva trabajando en esa idea desde 2006. Y digamos que desde hace poco, después de junio, cuando tuvimos una competición que participamos de ingeniería, pues decidimos dar el paso al mundo empresarial, él y yo, y también otra parte de equipo. Aunque solo estemos ahora de socios principales, él y yo, pues también contamos con un equipo que hace que contemos en él.
¿Y hay empresas que están interesadas? Digo, compañías aéreas, por ejemplo.
Okay. Bueno, ahora mismo el proyecto todavía está en una fase muy inicial. Estamos muy contentos por el apoyo que estamos recibiendo, pues, por ejemplo, de medios de comunicación, pero bien es verdad que todavía falta mucho trabajo por delante.
¿Pero quién compraría esto? ¿Particulares?
Sí, ahora mismo lo que estamos focalizados es el sector civil. Sector civil, especialmente, pues el mercado del lujo. ¿Por qué? Porque es realmente quien usa los helicópteros, por ejemplo. Especialmente uno se puede hacer la idea en un sector como es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay unas ciudades muy grandes, como México DF, como Sao Paulo, y que tienen poca infraestructura. También estos países tienen mucha delincuencia y tienen, digamos que poca gente que es muy rica. Entonces esta gente pues tiene unos problemas de delincuencia muy grandes. Y a ese, digamos que ese sector queremos ir, aunque haya posibilidad del sector militar, aunque luego en un futuro sea barato y digamos que ya se convierta en un aeromóvil, pero queremos empezar como empezó el coche, que es primero es un mercado de lujo porque alguien tiene que pagar el desarrollo que esto lleva.
¿Pero usted cree que al final acabaremos todos volando?
Yo creo que a lo mejor no se llegará digamos que la película del quinto elemento,
sí,
pero sí se va hacia ello. O sea, conforme vamos avanzando sí que se ve que hay un concepto de hacer el espacio sencillo. Igual que hace 100 años cuando empezaron los Semana Ride, pues nadie se imaginaba que ahora mismo volase tanta gente en avión, pues ahora mismo sí que creemos que está ese futuro. Y de hecho la ciencia ficción suele adelantar lo que más adelante pasa.
¿Y cuál será el precio? ¿Saben ya cuál será el precio de ese invento?
Alrededor, los primeros serán alrededor de un millón de euros, que si bien es bastante caro, es bastante caro, pero en comparación con un helicóptero está bastante bien de precio.
Competitivo con el helicóptero. ¿Y el nombre comercial lo tienen pensado ya o no?
Sí, es Helicar.
Helicar, ajá.
Sí, exacto, es H-E-L-I-K-A-R.
O sea, helicóptero, coche, helicóptero.
Bueno, sí, pero con la cámara, digamos que hacer un poco el juego de la diferencia.
Ah, es lo nuestro, esto de inventar, en autogiros, luego en helicares, o sea que parece que ahí tenemos nuestro punto fuerte. Carlos Matilla, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
David Muñoz es la nueva estrella de la gastronomía española. Ha conseguido la tercera estrella Michelin con su lugar, con su local diverso. David, buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Enhorabuena por esa tercera estrella Michelin. La tuya es una historia de trabajo, trabajo y trabajo. Tengo entendido que habéis estado viviendo en el local incluso meses, ¿no? En el restaurante, digo.
En el primer restaurante estuvimos viviendo durante 6 meses. Al abrirlo teníamos infraestructura muy pequeñita, no había dinero para absolutamente nada. Acabamos de venir de vivir en Londres.
¿Sí?
Y los 6 primeros meses estuvimos durmiendo en una Resform, en el piso de abajo del primer diverso, sí.
Ya. ¿Y cómo caracterizarías tu cocina? ¿Qué distingue a tu cocina de lo que se hace en otros sitios?
Bueno, yo creo que la cocina de diverso es, o sea, la mejor forma de definirla es que es una cocina única. Si quisiéramos atribuirle más adjetivos, yo creo que la cocina de diverso está basada en la creatividad, en la imaginación. Es una cocina muy intensa, de sabores muy pronunciados, muy arriesgada y muy diferente.
Ya, pero tú no la calificarías como fusión o como... ¿No te gusta?
Es que al final, o sea, la cocina de fusión lo que hace es inspirarse en otras culturas, coger ideas, fusionarlas y da como lugar a una tercera. Diverso actualmente no tenemos referencias de ninguna otra cultura. Es decir, nosotros viajamos y conocemos diferentes lugares e ingredientes para ampliar nuestro conocimiento.
Ya.
Y luego a raíz de ese conocimiento hacemos nuestra propio discurso, nuestra propia creatividad y nuestra propia cocina. Con lo cual, cocina fusión nunca será vanguardia, porque no es algo nuevo, es algo que ya viene.
Ya, es un mestizaje, ¿no? Claro. David, tú, ¿cómo defines tu formación? O sea, tú estuviste en Viridiana, luego estuviste en Londres. ¿Qué es lo que más te ha marcado?
Bueno, quizás me ha marcado el hecho de haber pasado por casas un poco diferentes al circuito gastronómico para los cocineros jóvenes de mi época.
Ajá.
Al fin y al cabo, a mí, quizás las dos cosas que más me marcaron en mi carrera fue Hackathon en Londres y, por supuesto, sin ninguna duda, durante muchísimos años, Abraham García en Viridiana. O sea, quizás la persona que me inoculó la obsesión por una cocina personal, ajena a modas y tendencias, por una cocina creativa y con mucha personalidad, que me inoculó este veneno fue Abraham García, pero vamos, sin duda.
¿Y el trato luego en el local cómo es? ¿Cómo lo tenéis organizado el asunto? ¿Qué diferencia también a diverso?
Bueno, pues porque diverso rompe un poco con la regla preestablecida, aunque no escrita, de cómo debe ser un restaurante gastronómico con 3 estrellas Michelin.
Uh-huh.
Diverso es un sitio que tiene sus propios parámetros del lujo, que lo que hace es focalizar los esfuerzos en algunos puntos de la experiencia dentro del propio restaurante, que para nosotros son definitorios y definitivos para el buen funcionamiento del restaurante y para que la gente salga.
Pero eso, ¿cómo se concreta? O sea, ¿qué diferencia?
Pues, te podría estar media mañana explicándote esto. Al fin y al cabo, es el trato al cliente, la forma de sentar la mesa. No tenemos convencionalismos. Hemos roto con reglas como servir por la derecha o servir primero a las mujeres o servir primero a la persona más mayor o servir o esperar a que todos los platos estén en la mesa para servirlos todos a la vez. Al final lo que buscamos es la ergonomía máxima del comensal alrededor de la mesa, que todo sea muy dinámico y que la experiencia sea una experiencia 360 grados muy arrolladora, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, hemos puesto nuestras propias reglas de funcionamiento.
Dicen algunos que seguís siendo 1000 euristas los que trabajáis en diversos,
no, claro,
¿verdad?
¿Sí? Porque, o sea, yo me sorprendo porque a la gente le ha extrañado tanto esto, porque... me sorprende porque...
Bueno, es que ha habido gente que ha hecho mucho dinero con la cocina, claro.
Bueno, pero tú vas mañana a una tienda de Gucci... Sí. Y la gente que está trabajando en Gucci son 1000 euristas.
Ya.
No porque los trajes cuesten mucho dinero, la gente cobra acorde a esos trajes, porque es imposible. O sea, en diversos es exactamente igual. Somos gente joven que está en un proyecto porque cree en él, pero un proyecto muy joven también, con lo cual el proyecto todavía no está maduro a nivel económico. Y como no está maduro, no hace dinero y al no ser rentable, es imposible que no seamos 1000 euristas.
¿Por qué somos buenos en la cocina los españoles? Digo, en la alta cocina.
Bueno, somos muy buenos, pero como otros países, ¿eh? O sea, yo creo que España es muy bueno, pero como también lo es Italia, Francia,
Chile.
O sea, es que yo no creo en los convencionalismos ni en los territorialismos.
Ya.
O sea, yo creo que España es una gran potencia mundial de la gastronomía, una de las grandes, pero hay otras grandes potencias mundiales, ¿no? Está claro que España quizás se ha diferenciado por dos cosas, por estar en la punta de la vanguardia y todo lo que esto conlleva, porque al final esta es la cúspide de la montaña, pero gracias a esa punta de vanguardia muchos negocios se benefician de lo que se va descubriendo y de lo que se va haciendo. Y segundo, y inequívoco, es una despensa espectacular, muchas veces ligada a la tierra y al mar, que es la envidia de medio mundo, esto seguro.
¿Cuántas horas se trabaja en Diverso?
Pues muchas. Es un restaurante que está siempre lleno, pues podemos estar jornadas de 14 horas fácil.
Bueno, claro, así se consigue la estrella Michelin. David Muñoz, enhorabuena de nuevo por esa distinción que te convierte en una de las referencias de la cocina española en este momento. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahorrar para las Navidades comprando por Internet. Lo hace cada vez más gente. Pero ¿cómo hacerlo de forma segura? Este domingo te damos pautas y analizamos la situación económica con el asesor de Merkel, Jürgen Donges.
Escucha este domingo a Cristina López Schlichting desde las 10 de la mañana. Fin de semana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En las últimas semanas se ha producido un importante acontecimiento editorial, como es la publicación de una gran obra, Historia de la Nación y del Nacionalismo Español. Han trabajado en ella 45 historiadores, el volumen es importante, tiene 1.500 páginas, y uno de sus autores es Juan Pablo Fusi. Juan Pablo Fusi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
¿Por qué era necesario un libro de este tipo? ¿No se ha hablado ya bastante de la nación y del nacionalismo español?
Bueno, se habrá hablado bastante, pero en principio no siempre necesariamente con corrección, por lo menos desde el punto de vista de los historiadores. Yo o nosotros pensábamos, porque este es un proyecto que empezó por 2004-2005, que estábamos hablando muchísimo, con razón y con interés historiográfico, de los nacionalismos que llamamos periféricos, y mucho menos así de la propia idea de nación en España, sentimientos nacionales, preocupaciones nacionales, lo que podemos englobar también como nacionalismo español.
El lector se encuentra con una obra colectiva. ¿Puede responderse a la pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Cuál es el momento histórico en que surge la nación española? ¿O hay perspectivas muy diferentes?
No, hay un cierto, yo creo que, acuerdo entre, por lo menos, una especie de consenso historiográfico. No se puede poner una fecha y un día. La nación española nació el 16 de marzo de 1212. Sí. No, se puede hablar de España, aun cuando todavía existan varios reinos cristianos, y el reino de Granada desde los siglos XIII. Aquí en este libro aparece muy claramente la aparición de una historiografía sobre España,
¿sí?
De Jiménez de Rada, el Tudense, etcétera, que ya hablan en unos términos en que esa España, o ese uso de la palabra España, ellos escriben en latín, no es una referencia estrictamente geográfica, sino que hay algo más, ¿no? Que hay un recuerdo, una, si se quiere, incluso hasta una construcción de que esa España pues constituye una especie de algo común a los distintos reinos peninsulares. Por tanto, yo creo que desde ese momento se debe empezar con enorme cautela, no estamos hablando de una nación moderna, no estamos hablando muchísimo menos de un Estado o nacional o unitario, pero sí hay reinos de algo que apelan todos ellos, o ellos empiezan a llamar España con un sentido que va más allá de lo geográfico.
O sea, atribuir el nacimiento de la nación española al reino visigodo es... No es rigurosamente histórico eso.
No es rigurosamente histórico, pero como siempre, no podríamos explicar lo que ocurre en el siglo XII sin entender lo que ha ocurrido en los siglos anteriores, y por tanto en la etapa visigótica, y por tanto en la época romana. La historia es movilidad y cambio, pero tiene también elementos de continuidad, incluso hasta de continuidad demográfica, inevitablemente, ¿no? Los visigodos serían pues 100 y pico mil, que actúan sobre una población de unos 4 millones de hispanos romanos, se fusionan de alguna forma y evidentemente van creando un precedente de muchas de las cosas que pueden utilizar posteriormente. en eso, en lo que hay, es, aparte de la realidad, que no nos es tan claramente conocida de los visigodos, lo que es muy interesante es que se utilice el mito de los visigodos. Se utiliza ya como forma de justificación y de legitimidad del poder, pues en el Reino de Asturias, en el Reino de León, etcétera, en la tesis gótica como origen de su propio, del poder de esos nuevos reinos que han ido apareciendo a partir de épocas posteriores.
Ya, hay quien explica el surgimiento de la nación española como un relato casi apocalíptico, ¿no? Sería en torno a los beatos, cómo se fraguaría esa identidad en oposición al otro, en oposición al musulmán. ¿A usted le parece exagerado eso?
Es exagerado, las realidades no suelen ser siempre tan dramáticas, los factores de otro, de distintos tipos siempre intervienen, desde factores económicos, sociales, cuestiones azarosas, cuestiones dinásticas en la época en que estamos, en las épocas en que estamos hablando, hablamos de un mundo muy, muy, muy radicalmente distinto al nuestro actual, donde los conceptos de identidad o de nación son debilísimos comparado con lo que puede ser los siglos XVIII, XIX y XX, donde las lealtades muchas veces son personales o vasalláticas, y donde lo que es la autoridad de unos llamados poderes centrales pues es mucho más efímera y débil y difuminada que lo que puede ser ahora. Eso que usted dice, lo que tiene otro interés, que no es necesario, o incluso si quiere usted superior, que son mitos de origen, y que eso es siempre precioso, ¿no? Pero que no corresponde necesariamente con la propia evolución de la realidad histórica, que pasa más por factores, como digo, de tipo jurídico, institucional, dinástico, económico, social, no tan brillantes y tan atractivos como los mitos, que son el fermento de la historia, indudablemente.
Hay quien lo retrotrae, inicio en la nación española, los visigodos, y hay quien lo lleva hasta la Constitución de Cádiz, sobre todo la tendencia más liberal, dice el Estado, la nación, ¿no? El Estado, la nación española comienza en ese momento. ¿Eso es saltarse muchos siglos?
Eso es saltarse siglos. Como siempre hay una parte de verdad, lo que hay es, digamos, un uso exagerado de determinadas cuestiones. En Cádiz nace la soberanía nacional. Pero de nación se habla, y de nación española ya en un sentido moderno, no como el que estábamos hablando hace unos minutos, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, sobre todo en los últimos 30 o 40 años del siglo XVIII, en los últimos 20, si usted quiere, cuando se producen ciertas guerras con Francia, toda la, digamos, el debate ya con libros, folletos, púlpitos, etcétera, es en torno a España, nación católica o España como nación. No se hubiera hablado en Cádiz de España como nación, como nación soberana, en el sentido liberal, y en eso tienen razón, o tenemos razón, si me puedo sumar a la tesis liberal, pero no se hubiera podido hablar en términos de nación soberana si antes no hubiera ya la clara conciencia de que España hay una nación. Un hombre como Jovellanos, un hombre como Campomanes, un hombre como Florida Blanca, todos estos ilustrados del 18, claro que tienen una idea muy clara de España como nación.
Normalmente la nación implica una narración sobre la propia historia, pero en el siglo XIX, por ejemplo, en España y buena parte del XX hay dos narraciones o más. ¿Eso es una peculiaridad española?
No es peculiaridad española en que gran parte de estas narraciones, relatos, como metarrelatos, como se suelen decir, se fijan y cristalizan de una manera mucho más fuerte que en ningún otro siglo anterior en el XIX. Entre otras cosas porque el desarrollo de la imprenta del público lector y la creación de estados nacionales pues lleva a la codificación del derecho, a la redacción de historias de España, a la extensión de la educación primaria y secundaria y por tanto también ahí entra la historia decididamente, de manera que en el 19, pues efectivamente ya va a haber todo unos repertorios de interpretación de la historia mucho más elaborados que los cronicones anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, en España, pienso en esos historias de Modesto Lafuente, 20 volúmenes o los que fuesen, son muy parecidos a lo que encontramos en otros sitios. Lo que sí puede ser, yo no digo distinto, porque estoy pensando, por ejemplo, en un caso como en Francia, en el cual en España hay, evidentemente, como más o menos estaba implícito en su pregunta, una visión liberal de España y una visión nacional católica de España. Probablemente esas sean las dos, o visión tradicionalista de España, ¿no? La segunda, la tradicionalista, pondría el énfasis en unos orígenes antiguos de España y en los reinos históricos, y la otra en la soberanía nacional, en Cádiz y en la guerra de independencia como origen de la nación española. Eso, repito, en el caso francés que todo el mundo puede conocer o intuir, pues hay la interpretación que identifica a Francia con la Revolución Francesa, la Marsellesa y la Tricolor, y hay la otra interpretación que interpreta a Francia como una nación católica, como un reino católico creado por Clodoveo allá en el siglo V, lo que fuese, y que en donde la República ha sido un episodio muy corto. Sí. Por tanto, hay parecidos con otros países.
Una última cuestión. La amenaza de la independencia, Cataluña y País Vasco, es, desde el punto de vista histórico, la mayor amenaza que ha tenido la nación española, digamos que en dos o tres siglos.
Tanto como eso, yo no sabría decirlo, porque ya. En dos o tres siglos ha pasado tanta agua, ¿no?, por los españoles, que, en fin, y tantas crisis y tantos problemas trágicos, la pérdida de América, la propia guerra de independencia, guerras civiles, las carlistas, la guerra del 36-39, que todas han de alguna... Las guerras carlistas quizás no tanto, pero digamos que han cuestionado, ¿no?, la propia continuidad de lo que podríamos llamar en cada momento de esos España, que no me atrevería a decirlo. Lo que es un, sin duda alguna, un desafío grave, la reorganización territorial del Estado o el desafío a la organización territorial de cualquier Estado. Es un problema sumamente grave, constitucionalmente muy espinoso, emocionalmente siempre divisivo, y por lo tanto, pues efectivamente nosotros, yo no sé si es el más grave o no, desde luego es el más grave que se está enfrentando nuestra generación o las últimas generaciones. Y en todo caso, un problema de gran trascendencia, sin la menor duda.
Juan Pablo Fusi, autor de Historia de la Nación y del Nacionalismo Español, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias otra vez.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es un gusto charlar con estos sabios, con Juan Pablo Fusi, que nos pone en equilibrio, ¿no? Normalmente cuando hablamos de nación española siempre hay palabras muy gruesas y matizaciones. Es un gusto hablar con un historiador que muestra cómo en realidad lo que a veces utilizamos como argumentos unos contra otros, pues son cosas que se pueden dialogar y que está más cerca de la zona de grises que de las zonas del blanco y negro. Cómo se puede ir matizando el origen de esta gran nación que ha sido la nación española. A partir de las 8:15 aproximadamente vamos a hablar con Albert Rivera, el hombre de la semana, porque según una encuesta se ha convertido en la tercera fuerza política. Sus ciudadanos en Cataluña son la tercera fuerza y él quiere extenderlo a toda España. Vamos a ver qué nos cuenta. Fidel.